COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, Salamanca. Ya estamos bastante más cerca de dejar de usar la mascarilla, al menos en espacios abiertos y bien ventilados. Esta era una de las reivindicaciones de la OCU hacia el Gobierno central, según confirma Rebeca Miguel, portavoz de OCU de Castilla y León, en declaraciones a COPE.
En aquellos espacios donde no se pueda garantizar una separación entre las personas, donde no haya una adecuada ventilación, ahí sí deberíamos estar obligados. Si tú estás en la playa con tu familia, que es tu burbuja, estás al aire libre, no tiene sentido que estés obligado a ponerte una mascarilla que con la humedad, el salitre, el agua, se va a mojar y en realidad lo que te está provocando la mascarilla es una situación de hartura horrorosa y encima no te está protegiendo ni a ti ni al que tienes al lado.
Nuestra provincia ha registrado hoy 21 nuevos positivos por coronavirus y no hay que lamentar ningún fallecido en el hospital de Salamanca, donde sí se han producido 4 nuevas altas hospitalarias. Los buenos datos se deben en gran medida a la estrategia de vacunación que hoy continúa en Peñaranda de Bracamonte, Ciudad Rodrigo, Vitigudino y Guijuelo para las personas nacidas entre 1966 y 69. Mañana acudirán al multiusos los vecinos de la capital y el Alfoz que tienen 54 años y también se vacunan mañana las personas de Béjar nacidas entre el año 1962 y 66. Este sábado recibirán la segunda dosis los menores de 60 años inoculados ya con AstraZeneca. Última hora sobre el COVID, Silvia Merchán.
Estamos en riesgo medio frente al COVID con 71 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días en la provincia y tenemos un índice de reproducción cercano al 90%. La esperanza está puesta en las vacunas. Esta semana, ha dicho la consejera de Sanidad, llegará una cifra récord que permitirá incrementar el ritmo de vacunación. Aún así, afirma, todavía no hemos vencido al virus. Verónica Casado.
Ahora mismo, en 5 de nuestros hospitales hay pacientes en críticos por debajo de los 40 años, siendo el menor de 24 años.
La consejería se encuentra ahora mismo trabajando, anunciado Casado, en el proyecto Conectados de todos los profesionales de atención primaria, especialmente en el mundo rural.
Conectar consultorios es más complejo. Conectar profesionales nos va a permitir, en una comunidad tan dispersa como la nuestra, que llegue todo el conocimiento necesario y esa base fundamental que supone la historia clínica informatizada y el acceso a los datos nos lo va a facilitar mucho.
Tras un año entero de teleconsulta a causa de la pandemia, parece que por fin regresan las consultas presenciales a la atención primaria. ¿Cómo funcionan, Guillermo González?
Los centros médicos ya dan la opción de la consulta presencial al paciente. Las consultas, eso sí, van a ser distintas. ACIL ha habilitado 2 canales, presencial y telemático. Este último para gestiones como recetas o seguimiento de resultados. El Colegio de Médicos apuesta por una atención presencial con todas las medidas de seguridad. Su presidente es Santiago Santa Cruz.
Tenemos que intentar volver a una cierta normalidad en cuanto a la atención asistencial, que es la atención realmente que es eficaz, la presencial. La otra, la telefónica, que no ofrece calidad ni a los pacientes ni a los profesionales, genera muchísimas llamadas y entonces genera una burocracia y un trabajo enorme y además de poca satisfacción.
En centros médicos de la provincia hay que esperar más de una semana para obtener cita porque la agenda está completa o porque la titular no tiene sustituta.
Soy Verónica Martín y este martes 1 de junio tenemos intervalos nubosos sin descartar chubascos ocasionales. Soplan vientos del sur con rachas fuertes. Las temperaturas van a alcanzar hoy máximas de 21 grados en Béjar, 26 en Ciudad Rodrigo y 25 grados en Salamanca capital. Ahora conocemos la previsión para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología con Luz Cepeda. Buenas tardes, Luz.
Buenas tardes. Mañana miércoles será un día estable y seco en la provincia de Salamanca. Ambiente soleado, aunque con intervalos de nubes altas y también algunas nubes de evolución. Las temperaturas mínimas van a bajar esta noche, con una mínima de 9 en Peñaranda de Bracamonte y 10 en Salamanca, Ciudad Rodrigo y Béjar. Sin embargo, mañana miércoles suben un poco las temperaturas diurnas y se alcanzarán los 27 grados en Salamanca y en Ciudad Rodrigo, 26 en Peñaranda de Bracamonte y 23 en Béjar. El viento será del sur y del oeste. Esta es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras de nuestra provincia se circula a esta hora con normalidad, según informa la DGT. Y en cuanto a deportes, Pablo Aceo llegará a las 3:25 con el famoso tertulión de deportes COPE Salamanca. El mejor programa, sin duda, de deportes en la radio local. No te lo pierdas. Ya son las 2:24. El Ayuntamiento de Salamanca se reestructura tras la renuncia del concejal de Fomento y Juventud, Daniel Llanos. Ángel Fernández Silva asumirá ahora el área de Juventud tras la toma de posesión de su cargo prevista para este viernes 4 de junio. Fernando Carabias se encargará de la cartera de Fomento y Patrimonio, además de Protección Ciudadana, Tráfico y Transportes, que ya gestionaba hasta la fecha. La concejala Almudena Parrés será la nueva portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular en sustitución de Llanos. Por cierto, que el alcalde de Salamanca ha entregado hoy las llaves a los primeros inquilinos de la nueva promoción de viviendas de alquiler protegido en la zona del Rollo.
Los primeros 15 inquilinos de la promoción de 35 viviendas de alquiler protegido en el barrio del Rollo ya tienen las llaves. Cerca de 2 millones de euros han invertido el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento de Salamanca. El alcalde Carlos García Carballo ha hecho balance, mientras que el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones ha aludido a los fondos europeos que llegarán para construcción de vivienda o rehabilitación en ciudades y pueblos.
Son ya 2.300 familias las que ocupan viviendas promovidas por el ayuntamiento. 130 millones de euros los invertidos y 60 los edificios.
Y ahí tenemos una oportunidad muy importante con los fondos europeos derivados del COVID. Ahí hay 1.000 millones que van a ser para este tipo de actuaciones.
La siguiente promoción que ya se está construyendo se sitúa en Ciudad Jardín con más de 36 viviendas protegidas en régimen de alquiler.
El Grupo Municipal Socialista va a llevar al pleno de este viernes una moción sobre movilidad urbana.
Se trata de un plan de movilidad sostenible metropolitano para mejorar las conexiones entre la capital y los pueblos del Alfoz. El área metropolitana constituye un área. Muchas personas trabajan en Salamanca y viven en pueblos como Villares o al revés. El PSOE quiere mirar al futuro y propone que el nuevo modelo abarque todo este núcleo, todo este territorio. El concejal Álvaro Antonín.
Tiene sentido que si compartimos transportes y movimientos, los planifiquemos de forma conjunta. Porque no tiene sentido y no puede ser que se planifiquen carriles bici que unen la ciudad y el Alfoz y no se hagan los proyectos de forma única, conjunta y acordada.
Algunos ejemplos. El carril bici de Salamanca acaba en Las Bizarricas y para acceder a Villares hay que ir por la carretera o el de Carvajosa, que termina en Los Montalvos. También buscan planificar terminar con los atascos que se dan a las horas puntas de salida y entrada de trabajos o escuelas.
2:26. Debes saber que los vecinos de Salamanca que quieran realizar la declaración de la renta de manera presencial empezarán a acudir a partir de mañana, 2 de junio, a las oficinas de Hacienda para realizar los trámites. Pedir cita no es tan fácil, y menos para quien sufre la brecha digital.
Muchos contribuyentes optan por esta opción, pero se han encontrado con que es casi imposible coger cita en Salamanca. Los teléfonos no responden, les dicen que llamen a partir de las 5 o que no hay citas disponibles. Este es el caso de Manuel y Carmen.
Tenía posibilidad de ir a Ciudad Rodrigo, de ir a Béjar, a Zamora. He elegido la opción de ir a Zamora. Y encima, yo sé, porque yo he ido a Hacienda, porque ayer mismo pasé por ahí rascándose la barriga a todos. Y yo pagando los impuestos. Y ahora paga un taxi, como tiene que ser.
Las declaraciones se tramitan en la sede de Rector Lucena y el contribuyente debe llevar DNI, número de cuenta bancaria, referencias catastrales de sus propiedades, pagos a sindicatos y otros justificantes que puedan dar derecho a deducciones. Pero para esto, primero hay que conseguir la tan ansiada cita en la capital.
En clave sindical, los trabajadores de Correos han protagonizado hoy una rodada para exigir al Gobierno que incorpore el servicio postal público a la agenda para la recuperación de España.
Los cerca de 300 trabajadores que Correos tiene en Salamanca están hartos de que el gobierno escabulla el bulto y no defina qué servicio público postal quiere para el país. En Salamanca, en solo 4 años, se han recortado más de una veintena de plazas. Una situación que hace cada vez más difícil que el cartero pueda realizar su trabajo con calidad. Habla para COPE Salamanca María Teresa Rodríguez de UGT.
Su tiempo de descanso no lo emplea en lo que es en su descanso, y entonces coge y reparte, que cubre los permisos y necesitamos que todas esas vacantes en Salamanca se cubran y que no jueguen con el trabajo de los carteros que están sobresaturados.
Hoy el sector ha protagonizado una rodada de coches por la ciudad que ha terminado frente a la subdelegación del Gobierno. Cuentan con el apoyo de todos los grupos políticos en la Diputación que durante el pleno pasado apoyaban una moción para instar al Gobierno a que se posicione para dar un servicio postal de calidad.
Y al filo de las 2:30 hablamos de cultura y tras las restricciones de la pandemia reabren sus puertas para turistas y visitantes tanto la Catedral como el Convento de San Esteban.
Lleva más de medio año cerrado a la ciudad y al turismo. Únicamente la iglesia ha permanecido abierta en este tiempo todavía de pandemia, cumpliendo los padres dominicos escrupulosamente con los límites de aforo. Las puertas se abren para volver a admirar todos sus tesoros. Una apertura, nos cuenta el padre Rodrigo, que se realizará en 2 fases. Los horarios, los habituales, de 10 a 2 y de 4 a 7.
En esta primera fase se podrán visitar todas las joyas del arte renacentista, como pueden ser su pórtico, el claustro de reyes, las salas capitulares, el coro, la iglesia. Según avance la temporada, ya se abrirá el museo y el tan esperado mirador.
La Catedral de Salamanca amplía su horario de visitas turísticas. Abrirá las puertas en horario de mañana y tarde, de martes a jueves, y de forma continuada de viernes a domingo.
Alcanzamos así las 2:30 de la tarde. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.